Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra estar en compañía de todos ustedes. Yo no ceso de intentar, señoras y señores, que este espacio, entre nosotros, aborde los temas más diversos y que esos temas mezclen lo serio y lo divertido, lo antiguo y lo actual, lo personal y lo universal, y que lo mezclen al punto de que a veces no sepamos dónde termina lo uno y comienza lo otro. Porque esa mezcla que acabo de describirles es lo que somos. Una mezcla de genes de nuestros antepasados más remotos con las experiencias que día a día vivimos, es decir, una mezcla del pasado con el presente e incluso con el futuro, porque el que más y el que menos está lleno de ilusiones, de planes, si no para esta vida, para la próxima, si cree que hay una próxima. Y hoy para tomar un rumbo totalmente distinto a los anteriores, yo quisiera comenzar hablándoles de un instrumento musical. Pero solo para demostrarles cómo algo tan sencillo como este instrumento puede permitirnos remontarnos 35.000 años atrás. Un instrumento musical fabricado con el hueso de un pájaro. Sí, con el hueso de un pájaro. Ustedes pensarán, una vez más, que estoy bromeando o que estoy fantaseando, pero no es así. Este instrumento musical, hecho con el hueso de un buitre, y a partir de ese hueso, va a permitirnos viajar brevemente de la historia a la prehistoria. Vamos a viajar de una Europa que aún no se llamaba Europa a la Cuba del siglo XX e incluso del siglo XXI. Amigos, entre los instrumentos musicales que han gozado de enorme popularidad entre nosotros se encuentra la flauta. La flauta. Es imposible, por ejemplo, recordar el sonido de la Orquesta Aragón y no recordar el sonido de la flauta de Richard Ewes, el autor de un cha-cha-cha que miles de personas han bailado y coreado dentro y fuera de Cuba, el bodeguero. Otro flautista cubano importante fue José Antonio Fajardo, el director de la Orquesta Fajardo y sus estrellas y el autor de otro cha-cha-cha popularísimo, Los Tamalitos de Olga. Y si hablamos de flautistas cubanos, hay que recordar a Antonio Arcaño, el director de la orquesta Arcaño y sus maravillas. Y hay que recordar también al maestro Luis Casas Romero, el autor del Mambí, el autor de Si Llego a Besarte y de un puñado de canciones cubanas tradicionales preciosas. Y hay que recordar incluso a Enrique Loynaz del Castillo, general de nuestra guerra de independencia, padre de Dulce María Loynaz y autor de la música del himno invasor. El general Enrique Loynaz del Castillo recibió lecciones de flauta. Y a todos ellos y a otros me devolvió, no hace mucho, un cable de la agencia EFE que imprimí y guardé entre las páginas de un libro de música. Un cable con el que acabo de reencontrarme. Este cable dice lo siguiente. Los primeros seres humanos modernos de Europa tenían una tradición musical bien establecida hace 35.000 años. Y así lo documenta una flauta de 5 agujeros fabricada con un hueso de buitre encontrada en el sudeste de Alemania. La revista Nature publicó un artículo, señoras y señores, sobre el hallazgo de esta flauta casi intacta. La superficie del instrumento y la estructura del hueso, dice la revista, estaban en excelentes condiciones y revelaban muchos detalles sobre su fabricación. El instrumento tiene, repito, 5 agujeros para los dedos y quien la talló hace 35.000 años hizo 2 profundas incisiones en forma de V, de V de vaca, en uno de los extremos del instrumento, las cuales se supone que servían para que el músico soplara. ¿Qué les parece? ¿Cómo me gustaría escuchar a esa flauta fabricada hace más de 35.000 años, tocar algo como esto.
Yo quiero pasar la luna de miel con mi único amor que llevo en mi ser, y viajaremos a la luna para vivir en paz. Voy a descansar de tanta ambición, vamos a vivir sin preocupación, allí seremos muy felices en nuestra soledad. Luna de miel en la luna, ¿quién se lo iba a imaginar? No voy a buscar fortuna, solamente voy a amar. Yo quiero pasar la luna de miel con mi único amor que llevo en mi ser, y viajaremos a la luna para vivir en paz.
Amigos, presten atención a la flauta de Richard Ewes.
Me voy a casa, me voy a embarcar, yo me voy para la luna.
Efectivamente, señoras y señores, es la Orquesta Aragón interpretando Oye, me voy para la luna, de Pepe Delgado, y un arreglo hecho precisamente por Richard Ewes, el gran flautista cubano. El hallazgo de esta flauta que acabo de mencionarles, esta flauta hecha con el hueso de un buitre, ha sido importante. ¿Por qué? Porque las evidencias arqueológicas más antiguas sobre la aparición de la música procedían hasta ahora, o hasta hace pocos años, de algunos yacimientos arqueológicos de Francia y de Austria, yacimientos fechados hace unos 30.000 años. Es decir, que la aparición reciente de esta flauta de hueso demuestra que 5.000 y hasta 10.000 años antes, los seres humanos ya disfrutaban del sonido de este instrumento. Quizás, amigos, no esté de más recordar, ya que hablamos de flautas, que en Cuba se hablaba de otras dos flautas famosas. La flauta de Pan, ¿verdad? Y la flauta que, de acuerdo con una fábula del escritor Tomás de Iriarte, pues contaba la historia de un burro que encontró uno de estos instrumentos entre la hierba y lo tocó por casualidad. El poeta Tomás de Iriarte, debo decirlo para aquellos de ustedes que quieran situarlo en el tiempo, nació en Tenerife, era canario, en 1750 y murió en Madrid en 1791. Tomás Iriarte desarrolló una intensa carrera literaria y es el autor, entre otras fábulas en verso, de esa fábula que todo el mundo cita, aunque no lo haga con las palabras del autor. Ahora bien, ¿cuáles son esas palabras? Escuchen, esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora, por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico, por casualidad. Una flauta en ellos halló que un zagal se dejó olvidada, por casualidad. acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido, por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta, por casualidad. ¡Oh!, dijo el borrico, ¡qué bien sé tocar! Y dirán que es mala la música asnal. Sin regla del arte, borriquitos hay que una vez aciertan, por casualidad. Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando el programa Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Y acabamos de escuchar a otro flautista cubano, un flautista que tocó también en el Aragón, René Lorente, interpretando El Manicero de Moisés Simons. Y estoy dejando correr un poco más esta música para que todos ustedes puedan admirar, puedan apreciar el trabajo de la flauta. Yo acabo de leerles la fábula original de Tomás de Iriarte, esa fábula de la que se desprendió luego la frase de que fulano tocó la flauta como el burro. Como ustedes pueden ver en este poema que yo acabo de leerles, se repite la frase por casualidad. Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar pasaba un borrico por casualidad. Y es que por casualidad, cualquiera puede escribir un buen poema. Por casualidad, cualquiera puede componer una buena canción. Por casualidad, cualquiera puede deducir algo. Por casualidad, cualquiera puede llegar al poder en un país. Y eso es lo que nos dice esta fábula de Tomás de Iriarte, un hombre que vivió en el siglo XVIII, ni siquiera en el siglo XIX. Y sin embargo, esa fábula continúa en nuestra fraseología más popular. Cada vez que alguien acierta en algo, por casualidad, se le compara con el burro de la flauta de Iriarte. Porque eso fue lo que quiso decirnos Iriarte con este poemita aparentemente infantil. Sin regla del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. Eso es lo que quiere decir la fábula, por supuesto, de Iriarte. Ahora bien, a partir de esta fábula clásica, de esta fábula del burro y la flauta, Augusto Monterroso, el gran escritor guatemalteco, escribió su propia versión en prosa de esa historia. Y esa versión muy breve, muy engañosamente sencilla, dice lo siguiente. Escuchen con atención. Tirada en el campo estaba, desde hacía tiempo, una flauta que ya nadie tocaba. Hasta que un día un burro que paseaba por allí resopló fuerte sobre ella, haciéndola producir el sonido más dulce de su vida, es decir, de la vida del burro y de la flauta. Incapaces de comprender lo que había pasado, pues la racionalidad no era su fuerte, y ambos creían en la racionalidad, dice Augusto Monterroso, se separaron presurosos, el burro y la flauta, avergonzados de lo mejor que el uno y el otro habían hecho durante su triste existencia. Amigos, esta versión de la fábula de Iriarte se las trae. Le añade una nueva dimensión a esa fábula. Le añade una nueva complejidad. ¿Por qué? Porque cuando el burro toca la flauta, no comprende qué ha pasado. Pero es que la flauta tampoco comprende lo que le ha sucedido. Y ambos se separan, dice Augusto Monterroso, presurosos, avergonzados de qué. Avergonzados de lo mejor que el uno y el otro habían hecho durante su triste existencia. Lo mejor que había hecho ese burro en su vida y quizás esa flauta abandonada había sido producir ese sonido en ese momento. Y sin embargo, ambos no supieron admirar, apreciar la belleza de esa casualidad. Y lejos de celebrar ese encuentro, los rompieron avergonzados. Se separaron. Quizás no esté de más recordar, señoras y señores, en este revoltijo de ideas flautistas, que según la mitología griega, el dios Pan, se enamoró de una ninfa, la ninfa Siringa, y que un día que Siringa, esta criatura fantástica, paseaba por los bosques, Pan la persiguió hasta que un río se interpuso en el camino de la joven. La ninfa, al verse amenazada, pidió ayuda a sus hermanas, quienes la transformaron en cañas huecas. Escuchen eso, qué cosa tan bella y tan interesante. Esta joven, Siringa, esta ninfa, huía del dios Pan. De repente se da cuenta de que tiene delante de ella un río que no puede cruzar. Y las amigas de esta ninfa la convierten en un puñado de cañas huecas. Pan, el dios, observó que al pasar después el viento por las cañas, esas cañas emitían un sonido y creyó descubrir en esos sonidos, o en ese sonido, los lamentos de Siringa. El dios, desolado, triste, decidió cortar esas cañas y unir los trozos, creando así la flauta de Pan. Una flauta también llamada Siringa. ¿En recuerdo de quién? Bueno, en recuerdo de la ninfa que el Pan había perseguido. Miren ustedes qué historia tan bella para contar el origen de un instrumento musical. El viento pasaba por esas cañas, producía un sonido, y el dios Pan, el dios griego, supuso que ese sonido era la queja de la ninfa Siringa, una ninfa que él había perseguido y a quien sus amigas se habían visto obligadas a convertir en cañas para que él no la poseyera. Y claro, pesaroso, el dios decidió cortar esas cañas, unirlas y crear un nuevo tipo de flauta, la siringa. De manera que la siringa o flauta de Pan es un conjunto de cañas o tubos de distintos tamaños tapados por un extremo. Lo curioso es que en algunas zonas de los Andes, aquí en América, tan lejos de Grecia, existen unos instrumentos precolombinos muy similares a la siringa griega, unos instrumentos llamados sicuri y antara, y unos instrumentos que siguen utilizándose en la interpretación de la música folclórica. Es el grupo Opus 2 interpretando El Cóndor Pasa. ¿Ven ustedes cuán lejos y por cuántos caminos puede llevarnos algo tan sencillo como una flauta? Es más, si uno hace una búsqueda en internet a partir de la palabra siringa, siringa, este tipo de flauta, uno se queda pasmado ante la multitud de cosas que esta sola palabra, siringa, quiere decir. Siringa es una flauta de 9 tubos hecha de cañas huecas de distintos tamaños. Siringa es una ninfa. Siringa es un árbol que puede alcanzar los 40 metros de altura. Siringa es un arbusto ornamental. Siringa es una composición de Claude Debussy, el gran compositor francés. Y como si fuera poco, siringe es el órgano vocal de las aves. Y sirinx es el nombre de un asteroide. ¡Qué cosa tan tremenda! El órgano vocal de las aves y un asteroide. La palabra flauta, señoras y señores, una sola palabra, puede remontarnos 35.000 años atrás y luego puede devolvernos al patio de nuestra casa, a un parque, a un bosque donde cantan los pájaros, o puede situarnos en alguno de los principales escenarios de la ópera internacional. Pero vamos a regresar en un escenario mucho más íntimo. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a situarnos en un hogar cubano donde está puesta la radio y se escucha un danzón, la flauta mágica de Antonio María Romeu y Alfredo Brito. Pero eso cuando regresemos. Amigos, yo soy Orlando González Esteva, están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, y esta es la flauta de Fajardo. Efectivamente, son Fajardo y sus estrellas, señoras y señores, interpretando, como dije anteriormente, la flauta mágica de Antonio María Romeu y Alfredo Brito. Antes de continuar con este programa en el que la protagonista ha sido la flauta, yo quiero darle las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su colaboración diaria, constante. Quiero dárselas a nuestro operador. Y recordar varias cosas, amigos, que este programa se retransmite todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Que si algunos de ustedes quieren conversar conmigo, pueden llamarme sin costo alguno al teléfono 305-437-7084. Repito, 305-437-7084. Solo tienen que pedirle a la operadora que los comunique con nosotros y decirle que Radio Martí paga por la llamada. Nada más, Patricia va a aceptar esa llamada de ustedes y va a comunicarlos conmigo o va a anotar sus mensajes. Podemos hablar mientras estamos en el aire o en privado, fuera del aire, como ustedes prefieran. El teléfono, una vez más, 305-437-7084. Y quiero decirles también que este programa, Entre Nosotros, también puede escucharse por la señal de satélite Sirius XM. Canal 153, de lunes a viernes, a las 9 de la noche. Quiero enviarles un saludo muy afectuoso a todos aquellos de ustedes que se ponen en contacto con nosotros de una manera u otra y que muchas veces prefieren hacerlo en privado. Quiero enviarles un abrazo a la pasionaria, a su hijo el poeta y al doctor iluminado. Quiero que sepan que aunque hace muchos días que no los menciono, siempre están en nuestro recuerdo y que les agradecemos mucho, muchísimo, muchísimo su sintonía. Nos alegra mucho siempre saber de ustedes. También a los amigos de Camagüey, de Las Villas, de Oriente, de Matanzas, que han tenido la gentileza de llamarnos a veces por teléfono y de conversar con nosotros o dejarnos un mensaje. Gracias. Como les decía anteriormente, volviendo a la flauta, el órgano vocal de las aves se llama siringe. Siringe, una palabra de la familia de la palabra siringa, que es, a su vez, un tipo de flauta de varios tubos. Lo extraordinario es que este órgano específico puede permitir al ave, señoras y señores, al ave puede permitirle producir sonidos maravillosos, como solo pueden producirlos los seres humanos a través de sus cuerdas vocales. Porque las aves, yo no sé cuántos de ustedes se lo saben, las aves, a diferencia de los mamíferos, de nosotros, no tienen cuerdas. En las aves, los sonidos se producen por vibraciones en las paredes de la siringe o por la vibración del aire que pasa por ella. Y hay aves capaces de emitir hasta dos sonidos a la misma vez, haciendo vibrar simultáneamente y de distinta manera dos paredes interiores de su instrumento, de esa flauta que llevan las aves dentro, de su siringa. No es raro que el hombre se quede extasiado escuchando el canto de las aves, y no deja de ser irónico que esta flauta de 35.000 años de antigüedad, que les he mencionado, encontrada hace poco, esté hecha con el hueso de un ave, de un buitre, por cierto. Yo tengo que decirles que hojeando muchos libros de poesía cubana a lo largo ya de un buen número de años, yo he encontrado una serie de poemas anónimos dedicados a las aves, de manera especial dedicados a los pájaros. Poemas anónimos, pero cuyos autores nos invitan a escuchar el canto de los pájaros de una manera totalmente distinta. Autores del siglo XIX, del siglo XX, y quizás haya alguno incluso del siglo XXI, no sé. Y entre esos poemas anónimos está uno brevísimo, titulado Canción. Todo parece indicar, amigos que me escuchan, que el autor de este poema tuvo la impresión un día de que eso que nosotros llamamos el canto de los pájaros es en realidad una queja. ¡Qué tremendo! Que eso que nosotros llamamos el canto de los pájaros es en realidad una queja. Es decir, que el ave no canta porque esté alegre. Que el ave no canta porque celebre la llegada de la primavera. ¿O porque busque pareja? No. Que el ave cante porque sufre. De manera que su canto es, en realidad, un lamento. Escuchen lo que dice este poema brevísimo. El pájaro no canta, solo se queja. En la rama sin árbol, en la jaula sin rejas. Cada hueso un obstáculo, cada pluma una flecha, todo el cuerpo una garra, todo el cielo una piedra. No canta, solo se queja. Este poema brevísimo que yo acabo de leerles nos habla de un pájaro que lejos de cantar se queja. ¿Y dónde está este pájaro? En una rama que no tiene árbol, en una jaula que no tiene rejas. ¿Y cómo puede uno explicar eso? Bueno, el autor de este poema no nos lo dice, pero a medida que leemos ese poema, intuimos que hay una explicación de lo que él quiere decir. Cada hueso un obstáculo. Piensen ustedes en lo que significaría que cada hueso de un pájaro fuera un obstáculo para él. Piensen ustedes lo que significaría para cada uno de nosotros que nuestros huesos, lejos de ayudarnos a andar, a movernos, nos pusieran zancadillas, nos interrumpieran la normalidad, entre comillas. Cada hueso un obstáculo, cada pluma una flecha. A mí eso me parece terrible. Pensar que cada pluma de un pájaro es una flecha que se le ha clavado. Y ese parece ser el caso de este pájaro, de este poema cubano. Porque este pájaro no canta, según el autor, solo se queja. Cada una de las flechas, o mejor dicho, cada una de las plumas de este pájaro es una flecha que se ha clavado en él. Y el autor sigue diciendo, todo el cuerpo, una garra. Es decir, que es cierto, este pájaro está preso, pero ¿está preso de qué? Está preso de su cuerpo, de sus huesos, de su carne. Está preso de sí mismo. Es decir, que aquí tenemos a una criatura, un ave, para quien cada hueso suyo es un obstáculo. Cada pluma suya es una flecha. Y para quien su cuerpo es una garra. Es decir, es algo que lo mantiene o que la mantiene a esta criatura presa, apretada. Pero yo creo que lo peor está en los dos versos finales. Cada pluma una flecha, todo el cuerpo una garra, todo el cielo una piedra. ¿Cómo puede sentirse un pájaro que de repente descubre que el cielo es una piedra que viene hacia él? ¿Cómo puede sentirse un pájaro que siente eso, que el cielo es una piedra dirigida a él? Es como si alguno de nosotros de repente viera un meteorito venir hacia la tierra. Y no solo hacia la tierra, sino hacia donde nosotros estamos. Los versos finales de este brevísimo poema repiten en cierta forma, pero de manera más breve, lo que el poema dice al principio. No canta, solo se queja. Ahora bien, después de yo haber comentado con ustedes esta brevedad de poema, déjenme volver a leerlo ahora rápido para que ustedes quizás capten todo lo terrible y sin embargo recatado, pudoroso que puede haber en un texto tan breve. Escuchen, el pájaro no canta, solo se queja. En la rama sin árbol, en la jaula sin rejas. Cada hueso un obstáculo, cada pluma una flecha. Todo el cuerpo una garra, todo el cielo una piedra. No canta, solo se queja. Amigos, estamos escuchando al gran flautista James Galway interpretar un pequeño fragmento de una hermosísima composición de Franz Liszt. Hoy hemos estado hablando de flautas, ¿verdad? Y escuchando algunas más y menos recientes. Algunas flautas tocadas por músicos muertos, otras flautas tocadas por músicos vivos. Yo no sé si vale la pena recordar que cada vez que escuchamos el sonido de una flauta, escuchamos el aliento de la persona que sopló por ella. Escuchamos el aliento de alguien que le infundió a esa flauta el aire que respiraba. Escuchamos el aliento de alguien que había inhalado ese aire y después de sentirlo correr por sus pulmones, después de oxigenarse con ese aire, había decidido convertir ese aire en música. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a pensar en esto? Que el sonido que escuchamos salir de una flauta es hijo del aire del músico que en ese momento tocó o está tocando. Lo cierto es que este instrumento musical, que a todas luces tiene más de 35.000 años de antigüedad, es el instrumento más antiguo del que se tiene noticia. Este instrumento continúa atrayéndonos, continúa figurando como miembro de las más grandes y pequeñas orquestas y figurando como solista e inspirando obras para él solo. Hay obras para flauta. Amigos, entre los sonidos más bellos, más humanos, que puede producir un instrumento musical hecho de madera o hecho de metal, está el sonido de la flauta. Es un sonido que no solo hipnotiza a las serpientes, sino a muchas personas. Recuerden el caso del flautista de Hamelín. Por eso también hay que tener cuidado con los flautistas, porque hay flautistas de muchos tipos y algunos se han tragado su flauta y se la han tragado para encantarnos y secuestrarnos, como el flautista de Hamelín secuestró a los niños, para llevarnos embelesados a donde ellos quieren que vayamos y por donde ellos quieren que vayamos. Esta flauta, señoras y señores, de más de 35.000 años de antigüedad a la que yo me referí, esta flauta está hecha con el hueso de un buitre Es decir, es una flauta hecha con un fragmento de una criatura que alguna vez estuvo viva y que en cierta forma sobrevive en este instrumento que, si se sopla correctamente, es probable que aún pueda producir sonidos, sonidos agradables, sonidos seductores y, por seductores, sonidos peligrosos. Yo creo que si se hiciera la autopsia de algunos caudillos hispanoamericanos, de algunos caudillos cuyas arengas públicas han sido capaces de enardecer y de arrastrar multitudes, se descubriría que todos y cada uno de ellos han tenido por columna vertebral una flauta. ¿Y qué ha sido el sonido de esa flauta, procedente de la caverna que cada uno de ellos representa? Ha sido el sonido de esa flauta, el sonido que nos ha hechizado.
Siempre, tanto como yo a ti, nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí, cuando beso tu boca, nada, nada es mejor, dame, dame tu vida. Quiéreme siempre, dame tu amor.
Amigos, es la Orquesta Aragón otra vez, la flauta de Richard Egües, interpretando ahora Quiéreme Siempre, Quiéreme Siempre. Hoy hemos estado hablando de flautas, pero hay otro tema que me gustaría abordar. Los seres humanos nos creemos dueños de nosotros mismos. Los seres humanos nos creemos al frente de nuestros sentimientos y de nuestras acciones, ¿verdad? Los seres humanos estamos seguros de que lo que hacemos lo hacemos porque nos da la gana, porque esa es nuestra voluntad, nuestro deseo, y como nos sabemos o nos creemos superiores al resto del reino animal, vemos o solemos ver con desdén cómo los animales no humanos son esclavos de sus instintos. Vemos con desdén cómo los animales no humanos obedecen a fuerzas que nosotros hemos sabido controlar o vencer. Por nuestra mente no pasa. O no dejamos pasar, amigos, la posibilidad de que en más de un asunto, en más de un asunto, ustedes y yo seamos títeres de una realidad que nos supera. De que ustedes y yo seamos títeres de un plan o patrón genético que dicta nuestro comportamiento y del que nosotros apenas tenemos noticia. Por nuestra mente no pasa, o no dejamos pasar, repito, la posibilidad de que en el fondo todos estemos gobernados por un poder muy superior al nuestro, y que ese poder se llame naturaleza. Naturaleza. Nos creemos al margen de la naturaleza. Cuando la naturaleza no cesa de actuar en nosotros, cuando la naturaleza no es sino una manifestación nuestra. Nosotros somos parte de la naturaleza. Por ejemplo, durante siglos, siglos, poetas y filósofos se han roto la cabeza tratando de descifrar qué cosa es el amor. Yo podría citar en el ámbito de la poesía española, infinidad de libros y de poemas que han tratado de explicar qué cosa es el amor. Y eso es solo en el ámbito de nuestro idioma. Los orígenes del amor, de la atracción que una persona puede ejercer sobre otra, de los sentimientos que una persona puede despertar en otra, han sido motivo de curiosidad y de reflexión para hombres y mujeres de todas partes del mundo y de muchas épocas. Pero quien parece estar a punto de explicarnos por qué nos enamoramos de una persona y no de otra, no parece ser la poesía ni la filosofía, sino la ciencia. Un grupo de científicos reunidos en el Museo de Ciencias de Londres ha revelado algunas claves para entender el hecho amoroso. Y una de esas claves respalda la idea romántica de que los opuestos se atraen. Los expertos aseguran que los seres humanos se sienten atraídos por personas de características distintas a las propias, porque eso, aunque los seres humanos no lo sepan, garantiza a la especie, a la humanidad, una variedad genética. Pero los olores también influyen, provocando que algunas personas, escuchen esto, se sientan atraídas hacia otras que tienen sistemas inmunológicos diferentes al suyo. Y eso, además de garantizar la continuidad de la especie, protege a las crías, a los hijos de esas personas con sistemas inmunológicos diferentes. Las protege de un número mayor de enfermedades. La creencia de que el olor está íntimamente relacionado con la sexualidad no es un disparate. Los científicos explicaron que la nariz, qué cosa más tremenda, que la nariz cumple una función muy importante en la reproducción, aunque nosotros no nos percatemos de manera consciente de que muchas veces nos enamoramos a través del olfato.
Por el aroma de tus besos y tu piel, camina el abismo de mis sueños. Navega en el mar de mis locuras, ahogándome en la luz de tu misterio. Hey, hey, yeah, hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, hey, yeah, 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 yeah.
Y así, amigos, con el grupo Santa Mamba, interpretando Aroma, vamos a poner fin al programa de hoy. Presten atención a las flautas y déjense llevar por los olores, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y ni las flautas ni los olores nacieron ayer. Hasta pronto.